Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Las 3 y 25 minutos de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido a una nueva semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, a nuestro tiempo de deporte local. Hasta las 4 en punto te vamos a acompañar, como cada día, de lunes a viernes en el 101.2 de FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, que como habrás podido comprobar, si eres usuario habitual, se han actualizado y ahora ha cambiado un poquito la interfaz, pero un poquito, prácticamente nada. Así que te vas a acostumbrar simplemente con un par de veces que entres, bien en la de COPE, bien en la de tiempo de juego. Nosotros vamos a acompañarte, como te decía, en este lunes frío, lunes 11 de enero, dejando atrás ya todos o prácticamente todos los rescoldos de la famosa borrasca Filomena, aunque hoy la provincia no ha podido abrir sus colegios, o mejor dicho, en la Junta de Castilla y León han dicho que en la provincia no se abrieran los colegios. Sí lo han hecho en la capital, independientemente de si te tenías o no que desplazar desde fuera del casco urbano. Alberto Cabrejas en el control, una pausa, titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Derrota del Real Valladolid ayer en Zorrilla, en un estadio José Zorrilla que fue capaz finalmente de ser puesto a punto tras un arduo trabajo de todo el equipo de mantenimiento del Real Valladolid, fuera o no de jardinería. 0-1 fue el resultado ante el Valencia Club de Fútbol, lo que hace que el equipo vallisoletano siga todavía coqueteando con las posiciones de descenso de la clasificación. Un Real Valladolid que no pudo repetir alineación, ya que el Yamik había dado positivo en la jornada del sábado y era automáticamente descartado y aislado por parte de Sergio González para evitar y para cumplir, mejor dicho, el protocolo. Un Real Valladolid que es decimosexto con 2 puntos por encima del descenso, pero ojo, porque tanto Getafe como Elche como Huesca juegan hoy. Es decir, el Real Valladolid podría acabar la jornada en puestos de descenso si sumaran los equipos que tienen todavía que disputar la jornada número 18. Y es que para hoy hay 2 partidos programados, Elche-Getafe precisamente y Huesca-Real Betis. En el Elche-Getafe, por ser un poquito optimistas, quizá lo mejor sería un empate. No sumaría de a 3 el Elche, tampoco lo haría el Getafe y a lo sumo el Real Valladolid quedaría 1 punto por encima. La otra visión es que gane el Getafe y el Elche se quede 2 por debajo, teniendo en cuenta que es el próximo rival que tiene que venir a Valladolid el próximo martes día 19. Ya hay horario de Copa del Rey el próximo sábado a las 8 de la tarde. El Real Valladolid jugará en Ibiza ante la Peña Deportiva Santa Eulalia, un club de Segunda División B, uno de los pocos clubes de Segunda División B que se han metido en esta ronda de 16avos de final. El Valladolid tendrá partido el sábado 16, el martes 19 y el viernes 22, porque el viernes el equipo vallisoletano abrirá la jornada número 20 en el campo del Levante a partir de las 9 en punto de la noche. El temporal nos dejó sin rugby, ni como locales ni como visitantes. El temporal nos dejó sin segunda división B, bueno, en este caso hubiera sido el temporal, pero también los casos de positivo de COVID detectados en el Sporting de Gijón B, y el temporal no fue excusa para la derrota del Real Valladolid de baloncesto en la cancha del Palencia. Hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted, una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Decimosexto es el Real Valladolid después de la disputa de la jornada número 18 del Campeonato Nacional de Liga. Hoy tiene que jugar el Getafe, lo tiene que hacer en Elche, que son los inmediatos perseguidores del Real Valladolid en la clasificación. El Getafe con un partido menos, el de hoy, y el Elche con dos menos, el de hoy y otro que le debe todavía al calendario. Por debajo con 15 puntos está Osasuna. Y por debajo, con 12 puntos, colista el Huesca, que también juega hoy recibiendo al Betis. Un Huesca que se ha visto prácticamente en la misma tesitura que se vio el Real Valladolid en las últimas 24 horas, que es la de poner a punto su recinto deportivo, como es el Alcoraz, igual que el Real Valladolid tuvo que poner a punto el Estadio José Zorrilla tras la nevada del pasado sábado y el intenso frío que hizo ayer domingo. En la madrugada del sábado al domingo, las patrullas de operarios del Real Valladolid, del Servicio de Mantenimiento y Jardinería, estuvieron trabajando prácticamente sin descanso para intentar primero adecuar los anexos a la posibilidad o para que el Real Valladolid pudiera entrenarse en la jornada del pasado sábado, algo que no ocurrió. Finalmente el Real Valladolid tuvo que suspender la sesión del pasado sábado, al mismo tiempo que comunicaba el positivo por PCR de Aouad El Jamik, el central marroquí del Real Valladolid, que estaba asentándose poco a poco en el 11 inicial y que va a tener que estar 10 días guardando cuarentena y después ofrecer PCR negativa. Es la mala noticia. Afortunadamente, el Real Valladolid lleva dos previas de partido consecutivas comunicando positivos, una en la previa del partido ante el Getafe, en un miembro de la expedición, no de la plantilla, pero esta vez sí, el propio jugador autorizó al club a que se comunicara su nombre, a que trascendiera su nombre, toda vez que ahora mismo ya dar positivo por COVID no es la sensación de ser un apestado como lo era al principio de la pandemia, cuando el deporte volvió a tomar su protagonismo. Pero el Real Valladolid ayer intentó desde la pizarra ubicar un equipo más parecido, lo más parecido posible al de Getafe. La baja de El Jamik obligaba a reconstruir el centro de la defensa. Y el elegido fue Javi Sánchez, no fue Joaquín, que sigue todavía esperando la oportunidad de recuperar su sitio en el 11, bien en el centro de la zaga, bien en el cabecero de área, después de la lesión que sufrió y que le ha mantenido apartado durante varias semanas. Un Joaquín que tiene todas las papeletas, sí o sí, para jugar el martes 19 ante el Elche. Porque ayer Bruno vio la quinta cartulina amarilla, cumple ciclo y no va a poder estar siquiera en la convocatoria ante el conjunto ilicitano. Recuerda que ese partido se juega a las 7 de la tarde del próximo martes día 19 en Zorrilla. 7 de la tarde del próximo martes día 19. El Valladolid tiene dos partidos la semana que viene, prácticamente separados por 72 horas. El martes a las 7 jugará ante el Elche en Zorrilla y el viernes día 22 a las 9, martes 19 a las 7, eso sí, martes 19 a las 7 el Real Valladolid recibe al Elche y el viernes 22 a las 9 visita al Levante en el Ciudad de Valencia. Entre medias tiene el partido de Copa del próximo sábado a las 8 de la tarde en Ibiza. Desplazamiento, bueno, pues cómodo, teniendo en cuenta que ahora el Real Valladolid está viajando desde Villanubla y que el desplazamiento a Ibiza es menos tiempo con el reloj en la mano del que se puede tardar a Madrid en llegar en autobús, con lo cual el desplazamiento no es incómodo en sí. Lo que va a ser incómodo va a ser el rival y sobre todo el terreno de juego, que no sé si durante esta semana el Real Valladolid va a alternar entrenamientos. Mañana descansa, por cierto, en hierba natural y hierba artificial, para irse acostumbrando pues a las sensaciones del balón, al bote y a la forma de correr de la pelota en un campo de esas características. Y ayer el Real Valladolid recibía al Valencia, un Valencia que llevaba 8 jornadas sin ganar. 8. Venía a Valladolid con la moral bastante afectada, con su entrenador ratificado después de que el pasado lunes Javi Gracia, dicen los mentideros valencianistas, hubiera estado más fuera que dentro del equipo, y que venía a Valladolid con la certeza de encontrarse a un equipo moralmente en alza como era el Real Valladolid después de su triunfo en Getafe. Un Real Valladolid que no salió bien al campo, no sé si por el frío, por el viento o porque no supo entender las características del rival. Volvió a salir con esos dos medios centros, como son Fede San Emeterio y Roque Mesa, con Quique Pérez por delante y con Jota y Toni Villa en las bandas, dejando solo arriba a Son Weissman. Pero las sensaciones no eran las mismas que en el partido ante el Getafe. Roque Mesa apareció los primeros minutos, luego prácticamente desapareció entre la maraña que le había creado con Soler y Rasic, cerrando un poquito, no demasiado, pero sí un poquito también a Daniel Bass para reforzar y crear superioridad por dentro el técnico navarro del Valencia. Y el Real Valladolid volvió a adolecer de lo que no se puede adolecer cuando quieres ganar un partido, que es intentar ganar el partido. Leías la clasificación y decías, bueno, pues sumo uno, me pongo con 19 y dejo al Valencia con 16. Le saco 3 y ya veremos qué hago contra el Elche. Cuando eso ocurre, cuando haces eso, cuando planteas así el partido, cuando das por bueno lo que tienes de salida, cualquier jugada tonta, cualquier incidente, cualquier accidente puede dar al traste con tus planes. Y si ese accidente ocurre en los últimos 15 minutos de partido, últimos 20, ya ni te cuento. Pues es justo lo que le ocurrió ayer al Real Valladolid. Un Real Valladolid que durante la primera media hora fue soberanamente sobrepasado por el Valencia, que a punto estuvo de ponerse por delante en el marcador hasta en 3 ocasiones. Pero 3 ocasiones de las que dices, madre mía, hoy los hados están de nuestro lado porque es imposible que el Valencia no vaya por delante en el marcador. Una de ellas, un remate de Gallá desde la esquina del área, un balón a bote pronto que venía con rosca y que sacó espectacularmente Jordi Masip con su mano derecha, la pelota se estrelló en la escuadra, le cayó a Carlos Soler, que la volvió a pegar y volvió a intervenir de nuevo. Un Jordi Masip que durante la primera parte fue el mejor jugador del Real Valladolid, y lo fue de largo. Pero igual que a un portero se le aplauden las acciones en las que demuestra reflejos, autoridad o presencia dentro del área, a un portero hay que reprocharle que cometa errores como el que al final al Real Valladolid le costó el partido. Y es el gol del Valencia, que entra por el centro geométrico de la portería de Jordi Masip, ni hacia un lado, ni hacia otro, ni hacia arriba, ni raso. El centro geométrico, si trazáramos dos diagonales de base del poste a escuadra contraria, justo en la intersección de esas dos diagonales, es por donde entró la pelota del disparo de Carlos Soler. Y Masip no está afortunado. Masip no sé qué tipo de lanzamiento espera, tapado no está, el balón un extraño exagerado no hace, pero Masip hace un realiza un movimiento tan extraño que lo que hace es quitarse de la trayectoria del balón. Porque si Masip se hubiera quedado, de pie, quieto donde estaba, posiblemente incluso hubiera podido embolsar la pelota. Pero hizo un pase a un lado, luego intentó corregir, el balón venía muy fuerte, muy tocado, y la pelota se terminó introduciendo dentro de la portería del Real Valladolid. Eso fue lo que terminó por decidir un partido que el Real Valladolid en ningún momento mostró ambición por ganar. A mí es la sensación que me transmite. Mostró ambición por ganarlo cuando al final, los últimos 15 minutos, tiene incluso la oportunidad de empatar. En una jugada en la que Pablo Hervías lanza un buscapiés raso que no consigue enganchar Son Weissman y que se le pasa entre las piernas a Óscar Plano cuando Jaume Domènech estaba absolutamente batido. Es más, no estaba ni en la portería el guardameta del Valencia. Pero el bagaje ofensivo del Real Valladolid fue muy escaso. Más presencia en la segunda parte. Quizá el empate hubiera sido un premio, no excesivo, pero un premio. Pero el Real Valladolid no puede vivir de hacer buenas las derrotas de una semana para otra a base de sumar puntos. El partido de ayer era para dar un salto de calidad y para decirle al Valencia que se busque la vida, que nosotros nos vamos a los 21 puntos y que nosotros estamos ya en números de permanencia. Si el Real Valladolid hubiera sumado ayer los 3 y suma los 3 ante el Elche, el Real Valladolid se hubiera puesto con 24 en 19 jornadas. Justo el bonus de puntos que se necesitan para estar ya con tranquilidad. Es más, el Valladolid sigue dependiendo de sí mismo hasta que jueguen esta noche Elche, Getafe y Huesca. A lo mejor cuando jueguen Elche y Getafe, el Real Valladolid ya deja de depender de sí mismo. Porque el Elche, como te decíamos, tiene 16 puntos, pero es que el Elche ha jugado 15 partidos. El Elche tiene que recuperar todavía 3, el de esta noche y otros 2. Con lo cual, el Elche es un rival cuya clasificación es absolutamente virtual. Ayer suma el Cádiz, se va a la novena plaza con 23 puntos, con 21 se pone el Levante y Athletic Club, con 20 se pone el Betis con un partido menos que tiene que recuperar hoy en la cancha del Elche, con 19 Valencia y Eibar, el Alavés se queda con 18 igual que el Real Valladolid, que yo creo que son los equipos más damnificados de esta jornada número 18 del Campeonato Nacional de Liga. Vamos a escuchar voces, vamos a escuchar a protagonistas, el primero de ellos, Javi Gracia, que estaba mucho más contento de lo que su equipo había hecho en la primera parte y en la segunda, y sobre todo quiso destacar esa piña final que inmortalizó la televisión de todos los jugadores del Valencia, titulares y suplentes, abrazados en el césped del Estadio José Zorrilla.
Yo creo que ha sido un buen partido, una buena. Me quedaría más contento con la primera parte que con la segunda, a pesar de haber marcado en la segunda. Creo que la primera ha sido realmente buena. Nos ha faltado un poco más de claridad en el último pase, en definir mejor, pero bueno, hemos lanzado al palo, hemos hecho gol anulado, hemos hemos rondado el segundo gol a lo largo de bastantes minutos en el partido. Es cierto que en los últimos minutos se nos podía haber ido también esa victoria, con el remate al palo del rival. Pero bueno, creo que después de lo que llevamos, si vemos un poco la trayectoria del equipo, creo que en algún momento merecíamos también esa pequeña dosis de fortuna. La unidad del equipo ha estado siempre, con mejores y peores resultados. Es lógico que cuando se gane, pues se comparta y se exteriorice un poco más de manera colectiva, que el sufrimiento muchas veces que hemos llevado, pues lo hemos hecho de manera más individual, pero la unidad del equipo yo creo que está fuera de toda dudas.
Bueno, pues pregunta complicada.
Valencia, que no pudo viajar en la jornada del sábado como tenía previsto, Villanueva no podía acoger el aterrizaje de ninguna aeronave, ayer sí, ayer por la mañana se limpió la pista, se acondicionó, aunque el Valencia Club de Fútbol tuvo que darse una vuelta por los arribes del Duero y luego entrar por el oeste mientras hacía tiempo para que se terminara de acondicionar la pista. Era tan importante tener un aeropuerto abierto en la zona centro que incluso la Liga de Fútbol Profesional ofreció al Real Madrid venirse de Pamplona a Valladolid en avión y desde Valladolid hasta Madrid en autobús. El Real Madrid decidió declinar la oferta de la Liga, más que nada porque ya le estaban diciendo que sí, que podían venir a Valladolid y coger un autobús, pero que no iban a llegar a Madrid, con lo cual iba a ser peor casi el remedio que la enfermedad. El Real Madrid definitivamente lo que ha hecho ha sido volar finalmente desde Pamplona hasta Málaga, donde jugará la Supercopa de España en las próximas jornadas ante el Athletic Club de Bilbao. El Valencia llegó a Valladolid ayer cuando los operarios del Real Valladolid llevaban ya entre pecho y espalda una morterada de horas limpiando el césped de Zorrilla. No fue fácil, no fue nada fácil, porque además la nieve que había en la superficie cambiaba de sitio cuando soplaba el viento, y ayer sopló el viento, y el sábado sopló el viento de madrugada como si no hubiera un mañana, con lo cual la nieve la amontonaban en un lado y antes de que se pudiera compactar se les había movido con el viento de nuevo al césped. Finalmente, entre las lámparas de calor y el trabajo horas y horas de los operarios del Real Valladolid, ayer el campo presentaba un aspecto absolutamente impoluto. Incluso hubo espectáculo de luces antes de que empiece el partido. Sergio González también aparecía en la sala de prensa en el día de ayer diciendo que para él lo más justo hubiera sido un empate. Yo no sé si la palabra justo es por justicia o porque es a lo más que podían haber aspirado y por eso hubiera sido un resultado justito. Pues eso, que lo más justo, un empate.
Bueno, pregunta complicada, ¿no? Porque al final el resultado es el que está ahí y no puedo modificarlo. Yo sí que creo que en la primera parte ellos han estado algo mejor que nosotros, sin ser mucho mejor que nosotros, pero han estado mejor que nosotros. Nos estaban haciendo daño mucho con la aparición de Ward por dentro y Correa por fuera y por este lado Cherichev y Gallá. Esos mecanismos de ellos no los teníamos bien cogidos. Ante un par de situaciones, es verdad que nosotros hemos tenido algunas situaciones, pero daba la sensación que estaban algo más cómodos que nosotros en esa primera parte. Creo que en la segunda hemos modificado esa posición en el campo, esa estructura, y a partir de ahí hemos visto un Valladolid, creo que estaba siendo mejor que Valencia. Y una genialidad, o bueno, un fallo por nuestra parte de Carlos, ha hecho que se decantara la balanza hacia el Valencia, porque creo que hasta ese momento el partido estaba siendo, por nuestra parte, bastante bueno en ese tramo, y ahí no nos merecíamos ese gol. A partir de ahí el partido se ha abierto, y habrá que podía pasar las dos cosas, ¿no? O que ellos nos metieran o que metiéramos nosotros. Yo creo que nos ha faltado esa pizca de fortuna en dos acciones, un balón entre las piernas de Óscar Plano, la última al palo. Bueno, si hubiéramos empatado yo creo que hubiera sido más justo, pero al final la derrota es lo que está en el marcador.
Pero no hay que olvidar que al Valencia le anulan un gol por una decisión VAR muy justita, también. Y aquí sí que no hablo de justicia, hablo de apreciación. Porque el fuera de juego de Maxi, que existe, podríamos decir que pertenece a una jugada diferente a la que acaba en gol. Aunque la jugada sea continuación del despeje de Luis Pérez al borde del área. Maxi está en fuera de juego, el centro va hacia él, despeja a Luis Pérez y a partir de ahí podía haberlo recuperado el Real Valladolid, pero lo recuperó el Valencia, que en cuatro toques se plantó en el borde del área pequeña del Real Valladolid. y remató Vallejo como podía haber rematado cualquiera de los otros tres jugadores que estaban absolutamente solos del Valencia. A partir de ahí el Valladolid hubiera quedado absolutamente minimizado y las últimas jugadas a las que hacía referencia el técnico del Real Valladolid hubieran quedado en mera anécdota. También hubo una jugada en la que podía haber habido un posible penalti a Weisman, pero Weisman había arrancado en posición de fuera de juego, con lo cual, al ser cronológica la revisión por parte del VAR del desarrollo del juego, primero hay que pitar el fuera de juego, a partir de ahí el posible penalti o no queda absolutamente anulado. Eso sí, Sergio coincide en lo que creo que coincidimos todos. Cuando el Real Valladolid tiene la oportunidad de dar el paso largo hacia adelante, siempre retrocede un escalón.
Sí, sí, es un... Para mí el titular de hoy es una oportunidad perdida muy grande, ¿no? Para coger esa estabilidad, esa tranquilidad, coger ese aire fresco, ese oxígeno para poder trabajar mejor, tener más, que todos los futbolistas tengan más tranquilidad para sacar su mejor versión, para sacar sus condiciones. Y cada vez que tenemos este balón de oxígeno, pues no estamos a la altura, ¿no? Yo creo que hoy no hemos estado muy por debajo del Valencia, yo creo que hemos estado a un más nivel parecido, aunque ellos en una fase de la primera parte han estado algo mejor, nosotros creo que en la segunda parte hemos estado algo mejor hasta el gol de ellos, y hoy quizás la derrota es dura por eso, ¿no? Porque no es una derrota que, bueno, que prácticamente podíamos haber conseguido ese empate, pero sí que es una oportunidad perdida, y así lo pienso, y así lo creo, y así se lo he dicho a los futbolistas, ¿no? Cada vez que tenemos esa posibilidad de salir algo más airoso, de generar una cierta tranquilidad para poder trabajar de esa manera, no lo conseguimos. Es verdad que cuando estamos apretados, con el culo apretado, cuando estamos en situaciones, el equipo sí responde, pero cuando estamos algo más tranquilos, da la sensación como que nos paramos, ¿no? Y bueno, ojalá, pues estoy convencido que nos va a hacer aprender, estoy convencido que vamos otra vez a salir de ahí, vamos a tener otra vez este tipo de partido, y ojalá pues ahí estemos acertados y bueno, y lo consigamos.
Y había que hablar de el error de Masip. No había paños calientes. El balón se lo traga al portero de una forma clamorosa. No hay ni por dónde buscarle un atenuante a la situación. Es que no lo hay. Tiene visión directa con la pelota, el lanzamiento viene plano y el movimiento de Masip es absolutamente inexplicable. En la primera parte había estado más que correcto, el mejor jugador del Real Valladolid, pero emborronó todo y empañó todo con la acción del gol. Sergio opinaba así sobre esa jugada en concreto.
Sí, bueno, al final es un fallo, yo lo veo como un fallo, sí, al final es un golpeo de lejos como que pasa por medio de la portería y es un fallo, ¿no? Pero bueno, es un fallo como todos fallamos, al final está claro que lleva Jordi una trayectoria muy buena, con muy buenas actuaciones, con muy buenas paradas. Y hoy, pues bueno, pues la situación ha sido que Garros le ha pegado una distancia en la que habitualmente pues ese tipo de golpeos no pueden entrar, y es verdad que entra por el medio de la portería, ¿no? Entonces, bueno, es todavía más raro, ¿no? Si fuera una escuadra o fuera por arriba. Pero bueno, al final el fútbol son aciertos, errores, bueno, a levantarse y a corregirlo y bueno, y a intentar solucionarlo contra Elche.
Yo, cuando vi ese gol, solo pensé en una cosa. Menos mal que Carlos Soler lo mete ayer. Si lo mete en el famoso partido de Loicos, no quiero ni pensar la de veces que estaríamos viendo repetido ese gol durante los próximos meses. No lo quiero ni pensar. Pero bueno, eso viene a demostrar que ante el Valencia o ante cualquier otro equipo, un portero falla o un jugador falla. Y las situaciones no tienen por qué ir vinculadas a situaciones extradeportivas. ¿Por qué no estaba Waldo en la convocatoria y por qué eligió a Javi Sánchez en vez de a Joaquín después de conocer la baja del Jamaic?
No, Waldo, empezamos por el final. Waldo tuvo un esguince en la última sesión de entrenamientos, en la penúltima sesión de entrenamientos, entonces no podía venir con nosotros. El 15 importante, pero bueno, a priori a mitad de la semana y para el partido de Copa debería estar. El tema de elegir a Javi, estaba mucho más rodado. El otro día salió el día Getafe salió, tuvo que jugar el otro día y jugó esos 120 minutos. El perfil izquierdo también es el perfil donde se encuentra más cómodo. Joaquín el otro día jugó 45, está en esa progresión para poder ver a ese Joaquín que todos queremos, y así ha sido la decisión. Está claro que Jamic, la línea defensiva con Jamic y Bruno llevábamos dos porterías a ceros y ha trastocado un poco el plan inicial, pero lo que decimos siempre, ¿no? La línea es muy delgada entre el que juega y el que no juega. Hoy le ha tocado a Javi, teníamos plena confianza en que lo hiciera bien, y bueno, yo creo que ha hecho un buen partido. No sé si me queda alguna más.
Pues no sé el sábado en Santa Eulalia, pero el martes Javi Sánchez y Joaquín, es que no queda otra. El Jamic no habrá cumplido cuarentena o estará a punto de cumplir cuarentena, pendiente del PCR negativo y Bruno está sancionado. Bruno sí va a poder jugar el partido de Copa, con lo cual Bruno podría estar perfectamente en el once inicial del partido de Santa Eulalia. Y se le preguntaba a Sergio si al margen del delantero, visto lo visto, iba a pedir algo más en el mercado de invierno para reforzar alguna otra posición, porque lo que es curioso es que al final no brilla Orellana, no brilla Óscar Plano, pero es que tampoco brillan Sota y Tony Villa. No sé si son cuestiones de pizarra, pero no es normal que el Real Valladolid ponga tan pocos centros de llegada a línea de fondo cuando otros equipos se están hinchando a ponerlos y están generando peligro precisamente desde esa posición. El Valladolid no es capaz de sacarle partido a los extremos, juegue a pierna natural o juegue a pierna cambiada, y esos son datos y eso está ahí. Bueno, pues Sergio en el mercado de invierno tampoco aspira a mucho más que a reforzar la posición de 9.
Bueno, de pronto ahora mismo no el tema del delantero lo tenemos todos claros, pero a priori no hemos pensado en nada más. No te voy a engañar, ahora mismo estamos fastidiados, ahora mismo teníamos la sensación que hoy era un buen partido para seguir trabajando, para seguir creciendo, para seguir peleándolo. Yo creo que los futbolistas lo han intentado. Hoy no hemos estado cómodos en el campo, no hemos estado todo lo acertado que estuvimos el día Getafe. Creo que la diferencia no era para llevarnos la derrota, no se movió el empate, pero el tema del mercado de invierno pues ya lo iremos viendo, ¿no? Ya sabemos que estamos abiertos a cualquier tipo de situaciones, pero ahora mismo no te puedo entrar a valorar una acción determinada.
Y Luis Pérez ha hablado esta mañana, un Luis Pérez que habla también de haber pasado una mala noche con el recuerdo del partido, de haberlo vuelto a ver y de haber tenido la sensación de haber perdido una oportunidad.
Sí, la verdad que se pasa una noche bastante jodida y sobre todo por la ilusión que teníamos de ganar en casa los 3 puntos. Sabíamos que era 3 puntos importantes para despegarnos un poco del peligro, pero bueno, estamos en una situación que dependemos de nosotros. Creo que estamos bien, creo que ayer hasta el final pues tuvimos oportunidad de sacar puntos en casa y bueno, pensar en el partido de Copa y en lo que viene, que al final es lo importante.
Como te digo, vivió el partido desde dentro del campo y después en casa volvió a ver la repetición del encuentro y dice que él no vio el equipo tan mal.
Bueno, pues yo he visto el partido repetido y no opino lo mismo que tú, pero bueno, creo que, si no recuerdo mal, hubo una jugada en la que se entra Gallá, que hubo peligro. Creo que después de ahí, si es verdad que yo tenía con Gallá bastante espacio, bueno, al final con los cambios de orientación, pues hacían 2 contra 1 y sacaban centro, pero bueno, yo creo que supimos contrarrestar un poco eso después. Ya te digo, no lo veo igual que tú, pero bueno, al final estamos para solucionar los problemas. Creo que se hizo bien a partir de la media hora, como tú dices, y bueno, al final nos meten el gol en el minuto 78, creo que fue, o 76, y bueno, yo creo que hasta ahí el equipo estuvo compacto y creo que no estuvo mal.
Más cosas de Luis Pérez, que como te decíamos ha sido el que ha pasado por zona mixta en la mañana de hoy, después de que ayer fuera Javi Sánchez el que atendiera a las cámaras de televisión una vez finalizado el partido. Coincide con Sergio González en algo, y es que cuando tienen la oportunidad de dar el paso definitivo, no terminan de darlo.
Sí, es verdad que las situaciones que creo que podemos dar un paso adelante, pues no nos estamos llevando esos 3 puntos que son los que terminarían de darnos un poco más de margen. Y claro que sí, a la vista está que no hemos sido capaces, pero bueno, creo que queda bastante por delante. Viene ahora el partido de Copa y luego Elche y yo creo que estamos bastante capacitados pues para sacar a esto adelante.
Partido de Copa en fin de semana, en doble sesión, aunque también habrá partidos sueltos el miércoles y el jueves. El sábado a las 12 del mediodía, 2 partidos. Rayo Vallecano-Elche y Almería-Alavés. A las 4 de la tarde, Girona-Cádiz. A las 6 de la tarde, Fuenlabrada-Levante. Y a las 8, el nuestro, Peña Deportiva de Santa Eulalia-Real Valladolid y Leganés-Sevilla. Para el domingo a las 12, 2 partidos. Málaga, Granada y Español, Osasuna. A las 4, otros 2. Sporting de Gijón, Betis y Navalcarnero, Eibar. Y a las 6, otros 2. Alcorcón, Valencia y Tenerife, Villarreal. El miércoles día 20 de enero, Córdoba, Real Sociedad y Alcoyano, Real Madrid. Y el jueves 21 de enero, Ibiza, Ibiza, Athletic Club de Bilbao y Cornellá, Fútbol Club Barcelona. Estos cuatro equipos juegan esta semana la Supercopa de España. Nada más, nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue Pilar Cisneros, sigue Fernando de Haro. Deportes. Aquí en COPE.